Si no sabes esta regla, tu inglés está mal. Y no lo digo para exagerar, porque este es uno de los errores más comunes que cometemos todos los estudiantes de inglés. El no saber si después de un verbo hay que usar infinitivo o gerundio. Por ejemplo, I like to study, I like studying, I enjoy studying, I decided to study. Muchos libros explican esto como listas interminables de verbos que hay que memorizar. Unos van con infinitivo, otros con gerundio, otros con los dos, y al final el alumno se queda completamente bloqueado. Pero en realidad hay una forma mucho más simple de entender la mayoría de los casos. Es una idea muy sencilla que además ya usamos en español. En este vídeo te voy a enseñar ese truco que te permitirá entender la mayoría de las estructuras sin memorizar listas interminables. Y después veremos una clasificación muy clara de verbos para saber cuándo usar gerundio, cuándo usar infinitivo y qué pocos casos sí merece la pena memorizar. Vamos a empezar por la idea clave. Se llama nominalización y si entiendes esta idea, de repente más del 80% de estos casos empiezan a tener sentido. En este vídeo vamos a hacerlo en dos partes. Primero te voy a explicar el truco de la nominalización que simplifica muchísimo el problema y después vamos a ver una clasificación muy clara de todos los verbos para que entiendas cuándo usar gerundio, cuándo usar infinitivo y qué pocos casos sí hay que memorizar. Recuerda, es solo un porcentaje muy pequeño. Por cierto, en la descripción del vídeo tienes un descargable gratuito con ejercicios de infinitivo y gerundio basados en los 5 grupos que vamos a ver. Te servirá para poder consolidar esta lógica y para aprender bien los verbos que van necesariamente seguidos de infinitivo. Bien, como te decía, vamos a empezar por la idea clave, la nominalización. En español, cuando colocamos un verbo en lugar de un nombre, usamos el infinitivo. Por ejemplo, me gusta eso, pues si ponemos el verbo es me gusta estudiar, ¿vale? Eso, nombre o pronombre, cuando colocamos un verbo allí, se pone en infinitivo, ¿vale? Lo dicho, eso es un pronombre y estudiar es un verbo. Por lo tanto, me gusta eso, me gusta estudiar. Esto es lo que nos confunde en inglés, porque en inglés no es exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, cuando ponemos un verbo en lugar de un nombre, se pone en infinitivo. Y a eso lo llamamos nominalizar, convertir una acción o un verbo en algo que funciona como nombre dentro de una frase. Y aquí viene lo interesante. En inglés ocurre algo curioso y es que esa nominalización, es decir, cuando colocamos un verbo en lugar de un nombre, no se hace en infinitivo, sino que se hace en gerundio, en ing. ¿Vale? Fíjate el ejemplo. I like it. Me gusta eso. I like studying. ¿Vale? Ponemos un verbo, pero el verbo lo ponemos en ing. ¿Vale? I like studying. Study. En lugar de it, pasa a ser studying. Otro ejemplo, I enjoy it. It es un pronombre. Si en lugar de it ponemos un verbo, I enjoy studying. ¿Vale? La estructura es exactamente la misma. Primero tenemos un pronombre y luego sustituimos ese pronombre por un verbo. En español usamos el infinitivo y en inglés usamos el gerundio. Por eso puedes decir, me gusta estudiar y en inglés se puede decir perfectamente, I like it, I like studying. Odio esperar, I hate it. Pues en lugar de it, I hate waiting. Disfruto el viajar, I enjoy traveling. I enjoy traveling, I enjoy it, I enjoy traveling. Practico el tocar el piano, I practice it, I practice playing the piano. En todos estos casos, el verbo en ing funciona como si fuera un nombre, como si fuera una cosa. Y si te das cuenta, todos estos verbos siguen la misma lógica que en español. Odio eso. En español, odio eso. I hate it. ¿Vale? Me gusta eso. I like it. Practico eso. I practice it. Y eso es lo que te permite entender muchísimos casos sin tener que memorizar listas interminables, ¿vale? Ahora bien, este truco funciona en casi todos los casos, pero no en todos. Y aquí es donde entra la segunda parte. En nuestro libro You Talk Grammar organizamos estos verbos en 5 grupos diferentes. Y la buena noticia es que solo en uno de ellos exige realmente memorizar. En los otros simplemente se entienden con lógica con lo que te hemos explicado ahora. Lo vas a ver tranquilamente, ¿vale? Vamos entonces con esta segunda parte y los 5 tipos. El primer punto es los verbos seguidos de gerundio. Y aquí encajan perfectamente con la idea de nominalización. Por ejemplo, I admit going there. Reconozco haber ido ahí. ¿Por qué? Porque el verbo en forma base es admitirlo. Admite eso. Admitirlo. I admit it. I admit going there. ING. Reconozco haber ido allí. Por lo tanto, reconozco haber ido allí. I admit going there. ¿Vale? Disfruto estudiando. I enjoy it. I enjoy it. I enjoy studying, ING, ¿vale? Sugiero intentarlo otra vez, I suggest it, I suggest trying again. Considero ir, I consider it, I consider going. Otros verbos muy comunes de este grupo son enjoy, imagine, practice, delay, deny, finish, mind, suggest o miss. Todos ellos suelen ir seguidos de un verbo más ing, pero que no has de memorizar listas, solo simplemente recordar la norma de la nominalización, ¿vale? Acuérdate que es admit it, ¿vale? Por lo tanto va a ser admit going. Punto número 2, verbos seguidos de gerundio infinitivo. El segundo grupo es el de los verbos que aceptan tanto gerundio como infinitivo. Tampoco has de memorizar nada. Puedes usarla de dos formas. Por ejemplo, empezar. Start it. Por supuesto que puedes decir I started to work. Pero ya sabes que si tiene esta forma de start it, ya te sirve con ing. I started going. Nominalización. I started going. I started working. I started playing guitar. ¿Ok? Ocurre con verbos como, por ejemplo, continuar, prefer, start, like. Por ejemplo, like. La forma base es like it. Por lo tanto, te valdría I like studying, ¿sí? También puedes decir like to study. O, por ejemplo, odiar, hate. ¿Cuál es la forma base? Hate it, odiarlo. Vamos, ahí tienes unos cuantos verbos que te dejo en pantalla, ¿vale? Begin, continue, prefer, start, like, love, hate, try, learn, watch, ¿vale? Como te digo, en estos casos no hay problema si usas una forma u otra, pero como ya sabes el truco, usas con ing y listo. Por cierto, que si te gusta aprender inglés entendiendo la lógica, suscríbete a nuestro canal porque ahí lo explicamos justo así. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. El punto 3 es verbos seguidos siempre de infinitivo. Y el tercer grupo, este sí que es importante porque estos verbos sí que tienes que memorizarlos porque no siguen la lógica de la nominalización. ¿Qué quiere decir? Pues que la forma base es, precisamente como en español, por ejemplo, permitirte algo es afford, por ejemplo. I can't, no puedo permitirme eso. I can't afford it. Y sin embargo, ahí, si intentas hacer el tema de la nominalización, no podría decir I can't afford going, sino que forzosamente hay que hacer I can't afford to go, ¿vale? I can't afford going no quedaría bien, por lo tanto, tienes que acordarte de que afford no funciona este truco de que afforded se convierte en afford going, sino que en este caso hay que memorizarlo porque no sonaría bien, ¿ok? Y los verbos que tienes que memorizar son muy poquitos, que son, por ejemplo, decidir, decide. Fíjate que en forma base es decided, decídelo, decided, pero no valdría él decidió ir, he decided going, sino que es he decided to go, ¿alright? O, por ejemplo, want. El verbo en forma base es want it, pero no sirve I want going, sino que es I want to go. Alright, I want to go. Promise. En forma base es promise it. I promise it. Lo prometo, I promise it. Pero si intentas decir yo prometo ir, I promise going, no. En este caso es I promise to go. ¿Ok? Entonces estos verbos, ¿qué ocurre? Que tienen la forma base de agree, decide it, manage it, prepare it, pero hay que hacerlo con to. Fíjate, prepare it, pero si pones con ing, he prepare, I'm going to prepare going. Pues no, es I'm going to prepare to go. ¿Vale? Entonces, agree, decide, manage, prepare, promise, refuse, seem, want o hesitate. ¿Ok? Es el grupo que realmente conviene aprender. Que hay que memorizar esos 7-8 verbos. ¿Vale? Decided, pero es decide, no es decide going, sino decided to go. Promise it, pero no es promise going, sino promise to go, porque no siguen la regla general, ¿vale? Luego tenemos el punto 4, que es un grupo curioso, que son verbos que cambian de significado con infinitivo, con gerundio. El verbo stop, parar, I stopped smoking, ¿ok? Es paré de fumar, es como que dejaste de fumar, I stopped smoking, pero I stopped to smoke es paré para fumar, ¿vale? So, I was walking and I stopped to smoke. Quiere decir que paró, se sentó y, o paró de andar y se puso a fumar, ¿vale? So, I stopped smoking es que dejó de fumar o que dejé de fumar, ¿vale? Y I stopped to smoke es que paré, pues para echar un cigarrillo, ¿ok? Que la estructura cambia de significado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con remember. Fíjate, remember to close the doors es, acuérdate, oye, acuérdate de cerrar la puerta, ¿eh? Cuando te vayas, when you go, remember to close the door. Pero sin embargo, I remember closing the door significa que ayer recuerdo haber cerrado la puerta. Yo recuerdo haber cerrado la puerta. I remember closing the door. Pero sin embargo, remember to close the door es como recuerda cerrar la puerta. ¿Ok? Entonces son pequeños cambios y ocurre también con verbos como regret, con forget. Pero vamos, clásicos como con stop, remember y luego lo he dicho, pues regret y forget. Solo simplemente es un pequeño matiz interesante. Y finalmente, punto 5, tenemos algunas expresiones que van seguidas de ing, porque la palabra to aquí es una preposición y no un infinitivo. Vas a verlo con el ejemplo. Son algo confusos, pero si usamos la norma de la nominalización, es clave para que parezcan naturales. Por ejemplo, I'm used to working. Estoy acostumbrado a trabajar. El error que tenemos a decir es I'm used to work. Pero fíjate que la estructura es I'm used to it. Por lo tanto, y aunque suene raro, es I'm used to working. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es estoy acostumbrado a eso. En español ese eso es infinitivo. Estoy acostumbrado a trabajar. En inglés recuerda cuando ponemos ese verbo. En lugar de un nombre es ing. I'm used to it. I'm used to working. I'm looking forward to seeing you. Tengo ganas de verte. I'm looking forward to it. I'm looking forward to seeing you. Aquí lo mismo. Looking forward to it. Por lo tanto, looking forward to going. O expresiones como committed to, devoted to, accustomed to o key to. ¿Vale? Esto es clave. This is key to learning. Key to it. Esto es clave para eso. Esto es clave para aprender. This is key to learning. ¿Ok? So, después de estas expresiones, después del to, usamos gerundio. Key to going. Key to learning. Key to understanding. Es curioso, pero bueno, si entiendes la lógica de todo esto, el sistema deja de parecer un caos. Primero tienes la idea de la nominalización, que explica muchísimos casos. Después tienes un pequeño grupo de verbos que sí que tienes que memorizar. Y finalmente algunos casos especiales que simplemente añaden matices de significado. Cuando lo estudias así, deja de ser una lista infinita de reglas y se convierte en algo mucho más lógico, más claro y mucho más fácil de usar. Si quieres seguir profundizando en este tipo de estructuras, en Utah TV Plus trabajamos el inglés exactamente así, entendiendo las ideas que hay detrás del idioma y entrenándolas con frases reales para que puedas usarlas con naturalidad al hablar. Abajo tienes el enlace en la descripción de la presentación de Utah TV Plus junto al descargable PDF gratuito con ejercicios para consolidar todo lo que te he explicado en este vídeo. Y si quieres seguir viendo vídeos del canal, por aquí te dejo uno muy interesante, ¿vale? Donde aprenderás a dominar el futuro en inglés en todos sus tiempos verbales. Es una clase express de solo 20 minutos y con un montón de valor concentrado. Nos vemos en el próximo vídeo. See you guys later. Bye bye.